La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Activistas reclaman al Partido Demócrata promesa sobre inmigración. Estados Unidos apoya a una chilena para que presida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Joe Biden enfrenta dificultades para unificar a su partido y lograr objetivos comunes. La inflación obstaculiza la recuperación económica en Estados Unidos y Europa. La empresa farmacéutica Merck crea una píldora contra el COVID-19. Nicaragua y Colombia protagonizan choque en el Tribunal de La Haya. Desde este viernes, la divisa venezolana cambia su nombre. Y la actriz Scarlett Johansson resuelve litigio legal con Disney Company. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les saluda Leonardo Bonet. Hoy es 1 de octubre de 2021. Transmite La Voz de América y estas son las noticias. Activistas reclaman al Partido Demócrata no haber cumplido aún su promesa de lograr una reforma inmigratoria. Diversas organizaciones anunciaron actos de desobediencia civil para la próxima semana frente a la Casa Blanca y el Congreso.
La esperanza de un estatus legal para millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos cada vez es más débil. Al menos, así lo expresan diversas organizaciones a favor de esta comunidad que reclaman al liderazgo del Partido Demócrata la negativa de la asesora parlamentaria Elizabeth McDonough para incluir la propuesta de estabilidad inmigratoria en la sugerencia de reconciliación del presupuesto.
Es un mensaje terrible por parte de la parlamentaria, que es una persona que no es elegida absolutamente por nadie, es nombrada por el presidente del Senado y ha tomado la decisión que no se puede incluir la ciudadanía dentro de todo el proceso del paquete de reconciliación.
Entonces lo que nosotros le estamos pidiendo a los demócratas ahora es que cumplan con sus promesas de campaña. Una gran promesa fue hacer una reforma migratoria.
Desde Washington se anuncian medidas de protestas para la próxima semana en reclamo a promesas incumplidas hacia la comunidad de inmigrantes.
Una gran masiva acción de desobediencia civil en frente de la Casa Blanca y del Capitolio para demandar de una vez por todas la reforma migratoria por parte de los demócratas, porque por los republicanos no esperamos absolutamente nada.
La recomendación de la parlamentaria es solo eso, una recomendación. Entonces los demócratas pueden seguir adelante si ellos quieren con una simple mayoría de votos y pasar una reforma.
Por otra parte, ambas organizaciones valoran el anuncio del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de priorizar el arresto y deportación de inmigrantes que representan una amenaza a la seguridad del país. Mayorkas destacó que estos esfuerzos no deben concentrarse en trabajadores agrícolas y ancianos que resultaron vulnerables durante la pasada administración. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobierno de Estados Unidos apoya a una ciudadana chilena para que presida la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un importante órgano de la OEA.
Según las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Con base en ese lineamiento, la Organización de Estados Americanos creó la Comisión de Derechos Humanos en 1959, con la intención de que su organismo se base en promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Recientemente, Estados Unidos anunció la nominación de la doctora Alejandra Yuneus para dirigir la Comisión Independiente de la CIDH.
En este momento, es un momento crítico para los derechos humanos en las Américas. Empecemos por la pandemia. La pandemia ha creado una contracción económica que ha exacerbado la desigualdad en la región, ha creado marginalización de los grupos que ya eran vulnerables y ha aumentado la presión sobre las instituciones democráticas en la región.
La declaración de la doctora Alejandra Yuneus no se aleja del informe publicado este año por la CIDH. La Secretaría Ejecutiva presentó un detallado resumen resaltando 9 tendencias. Entre ellas, casos de abuso policial, el aumento de reportes de abuso físico y sexual en contra de niños y niñas, personas de movilidad humana, principalmente provenientes de Haití, Cuba y Venezuela, y la trata de mujeres y niñas venezolanas en Trinidad y Tobago, entre otros. Y bajo este panorama, la doctora Uneus, de ser confirmada por los países miembros de la OEA, enfoca sus prioridades.
Y cuidar el sistema interamericano, que es una joya en el mundo. Cualquier comisionado siempre tiene que enfocarse en eso. También la comisión viene hace muchos años trayendo un retraso procesal. Hay casos que pueden demorarse hasta 8, 9, 10 años en recibir una respuesta de la comisión. Pero hay que seguir tomando medidas para que tenga una respuesta más efectiva y más rápida ante las peticiones que llegan ante la comisión.
Las Naciones Unidas también definen que los derechos humanos incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Sin embargo, un informe de Human Rights Watch indica que Venezuela atraviesa una gravísima emergencia humanitaria, con millones de personas que no tienen acceso a la salud, seguridad alimentaria, y el éxodo venezolano representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina. En este contexto, la nominada asegura que la grave situación humanitaria en Venezuela se debe, en parte, a la falta de instituciones.
Y creo que en Venezuela se ha visto que a medida que el Ejecutivo va debilitando los otros poderes, ha creado una situación en que esos derechos básicos ya el Estado no los puede proveer.
A la defensa de su labor y de las acusaciones de organismos y algunos dirigentes en países de la región, el presidente Nicolás Maduro asegura que en Venezuela se respetan los derechos humanos.
Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto.
La doctora Alejandra Uneus espera ser confirmada luego de que los miembros de la OEA se reúnan este próximo noviembre en Guatemala y voten. Mientras tanto, espera que su mensaje resuene entre los países de la región y exista un esfuerzo legítimo para fijar la defensa y respeto de los derechos humanos en primer plano y en todas las instancias. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La falta de acuerdo entre las filas de su propio partido hizo que el presidente Joe Biden se desplazara este viernes hasta el Congreso en busca de entendimiento para aprobar dos paquetes multimillonarios.
Poner de acuerdo a su propio partido mantuvo ocupado toda la semana al presidente Biden, sin eventos públicos, pero con mucho movimiento en su despacho. A pesar de que el Partido Demócrata controla las dos cámaras del Congreso y en teoría tiene luz verde para aprobar un histórico plan de infraestructura propuesto por Biden, Diferencias existentes en el partido han paralizado esa posibilidad. La piedra de tranca, un proyecto de inversión social de 3.5 billones de dólares, también prioritario para Biden, pero cuyo monto divide a progresistas y centristas demócratas. Desde el banquillo de enfrente, los republicanos cuestionaron el impasse.
Lo que hemos visto de los demócratas esta semana, disfunción, engaño y decepción. Un fracaso en el liderazgo no ayuda a nadie. Como ha sido demostrado, empeora las cosas. Nuestro país está en crisis.
Mientras tanto, desde la Casa Blanca remarcaron que a pesar de las diferencias, los demócratas comparten objetivos comunes.
Pero la buena noticia es que existe un acuerdo de que, entre la mayoría de los demócratas, si no todos, tenemos que lograr algo.
Según encuestas recientes, la aceptación de la gestión del presidente Biden se ubica en 50% o menos, los peores números desde que asumió el poder. La actual disyuntiva entre su propio partido no le favorecería al mandatario, indica el director del Centro de Estudios Presidenciales y del Congreso de American University.
Esto solo hace que la operación demócrata parezca un poco incompetente, justa o injustamente, y Biden se va a llevar la peor parte por eso.
La Casa Blanca ha enfrentado las críticas durante semanas por la manera en la que se retiró del conflicto en Afganistán, pero también por el manejo de la situación en la frontera que la administración Biden no cataloga como una crisis. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
La recuperación económica se ha visto obstaculizada debido a que la inflación ha alcanzado nuevos máximos en Estados Unidos y Europa. La inflación ha alcanzado nuevos máximos en Estados Unidos y Europa, ya que el aumento de los precios de la energía y los cuellos de botella que se han formado en el segmento de la oferta frenan la recuperación de la pandemia en ambas economías. El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que los precios subieron 4.3% en agosto respecto al año anterior. Aunque solo ligeramente más alto que el mes anterior, sigue siendo el mayor aumento desde 1990. Los costos de energía aumentaron casi un 25% en el último año, mientras que los retrasos en los suministros hicieron subir los precios de los automóviles, muebles y electrodomésticos. Según la agencia AP, en los 19 países que utilizan el euro, la inflación aumentó 3.4% en septiembre, desde el 3% en agosto, dio a conocer la agencia de estadísticas Eurostat. Esa es la cifra más alta registrada desde 2008. Los precios de la energía aumentaron 17% el año pasado, encabezados por el gas natural y la electricidad. Tales aumentos de precios pueden erosionar el poder adquisitivo de los trabajadores y han complicado los ambiciosos planes de gasto del presidente Joe Biden, además de haber aumentado la presión sobre líderes de los bancos centrales en Estados Unidos y Europa. El Departamento de Comercio informó que el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó unas saludables 0.8 décimas porcentuales en agosto, a pesar de un aumento en los casos de COVID-19 después de caer una décima en julio. Eso sugiere que la contratación en curso, el aumento salarial y los subsidios del gobierno, como el nuevo crédito fiscal para el cuidado de niños, están impulsando más gastos y podrían propulsar la economía en los próximos meses. Los estadounidenses compraron más muebles, ropa y comestibles en agosto, aunque la variante Delta parece haber conducido a un retroceso en los viajes y visitas a restaurantes. Sin embargo, el gobierno revisó una baja sustancial el gasto de julio, de un aumento de 0.3 décimas a un descenso de 0.1 décima porcentual. Como resultado, varios economistas redujeron sus pronósticos de crecimiento en el trimestre julio-septiembre a una tasa anual todavía saludable del 3%, pero por debajo del 6.7% en el trimestre abril-junio. Los costos más altos han aumentado las preocupaciones de los estadounidenses sobre su futuro financiero y han reducido su confianza en la economía, según la encuesta mensual sobre la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto, es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Este viernes concluyeron las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en las que una nación centroamericana acusa a una sudamericana de violar su territorio marítimo en el Mar Caribe. Ambos países se han enfrentado ya tres ocasiones en el máximo tribunal.
Nicaragua acusa a Colombia de supuestas violaciones a derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. Según Managua, Bogotá incumplió con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 2012, el cual extendió a Nicaragua su soberanía y derechos marítimos hasta las 200 millas náuticas.
La Corte dijo, a Nicaragua le pertenece todo ese territorio y ahora están queriendo echarse para atrás. No quieren reconocer el fallo de la Corte.
En 2012, el entonces presidente Juan Manuel Santos manifestó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia era inaplicable, porque la constitución de su país dice que los límites de Colombia solo se pueden modificar a través de tratados, postura que mantiene el actual jefe de Estado, Iván Duque.
Nicaragua ha pretendido distorsionar este caso. Colombia, por el contrario, ha demostrado que siempre su actitud y su comportamiento ha sido respetuoso del derecho internacional.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, niega que su país viole el espacio marítimo de Nicaragua.
Colombia ha demostrado que tiene derecho y la libertad de navegación y de sobrevuelo, que tiene el derecho a observar y a reportar todas las actividades ilícitas que tengan lugar en el área.
Por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, Managua pide una indemnización que, según sus representantes, deberá ser determinada durante el proceso. Expertos en derecho internacional estiman que entre marzo y abril del próximo año, la Corte Internacional de Justicia podría emitir sentencia. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Desde este viernes, la divisa venezolana cambia de nombre y una vez más pierde varios ceros. De hecho, ya son 14 los ceros que el Bolívar ha perdido durante los últimos 13 años.
Este 1 de octubre entrará en vigencia la nueva reconversión monetaria en Venezuela. La medida se resume en la eliminación de 6 ceros a la divisa local y teóricamente no afecta el valor real de la moneda. Lo que sí cambia es el nombre. De Bolívar Soberano pasa a llamarse Bolívar Digital.
Preservar nuestra moneda nacional, reforzarla, dar impulso.
Para el economista José Guerra, estas dos últimas reconversiones, la de 2018 y la de 2021, son el resultado de la destrucción del Bolívar a consecuencia del espiral hiperinflacionario.
Este es un cambio cosmético cuya única función es facilitar las transacciones, dado el colapso de los sistemas de pago.
A solo horas de su puesta en marcha, el precio del dólar en el mercado paralelo aumentó un 20%, pasando de 4 a 5 millones de bolívares por un dólar. Y según el director del Observatorio Venezolano de Finanzas, Ángel Alvarado, este incremento no se detendrá.
Un gran fracaso de la política monetaria, la incapacidad de mantener un tipo de cambio estable, de mantener la capacidad de compra de los salarios.
En las calles de Caracas, ciudadanos manifestaron su preocupación por los efectos que causará la medida, mientras que otros consideran que será positivo.
Ya el dólar está en 5.000, ya el dólar hoy está en 5 millones de bolívares. Y el dólar en diciembre está en 15, fácil.
Si eso le conviene al gobierno y le conviene a los ciudadanos, que sea así, bueno, bienvenido sea.
En la actualidad, según especialistas, el dólar ha desplazado al bolívar debido a que más de 2/3 de las transacciones que se realizan en el país se hacen en esa moneda. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Scarlett Johansson y Walt Disney Company llegaron a un acuerdo en la demanda interpuesta por la actriz por el estreno de Black Widow en streaming, poniendo fin a lo que se caracterizó como la primera gran pelea entre un estudio y una estrella por los recientes cambios en los planes de distribución de películas. La agencia AP informa que hace 2 meses Johansson entabló la demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles, alegando que el estreno en streaming de la película de Marvel incumplía su contrato y la privaba de posibles ganancias. Los términos del acuerdo no fueron revelados, pero las dos partes publicaron un comunicado conjunto en el que se comprometieron a seguir trabajando juntas. «Estoy feliz de haber resuelto las diferencias con Disney», declaró Johansson, quien ha interpretado a Natasha Romanoff, alias Black Widow, en 9 películas que se remontan a Iron Man 2 en 2010. Alan Bergman, presidente de Disney Studios Content, dijo estar encantado de que hayan podido llegar a un acuerdo mutuo. La demanda fue interpuesta porque el contrato de Johansson garantizaba un estreno exclusivo en salas de cine y que sus posibles ganancias estarían ligadas al rendimiento de la película en taquilla. Sin embargo, como ha hecho con otros estrenos recientes desde que comenzó la pandemia de coronavirus, Disney lanzó la película en los cines y al mismo tiempo en su servicio de streaming Disney Plus. Las aventuras del osito Winnie the Pooh, a quien le encanta la miel, han cautivado a niños y adultos durante casi 100 años. Ahora, sus admiradores tendrán la oportunidad de poseer una pieza central en la historia de Pooh, cuando un puente campestre en el sur de Inglaterra sea subastado la semana del 4 de octubre. James Rylance, de Summer Place Auctions, que ha subastado previamente artículos como 20 toneladas del Muro de Berlín, describió el puente como uno de los objetos literarios más emblemáticos que existen y dijo que esperan que recaude unos $339,000, que es mucho más de los $54,000 a $81,000 estimados al momento del anuncio de la subasta el pasado martes. La venta pública coincide con el centenario de la llegada de Pooh al mundo cuando Christopher Robin, hijo del autor Alan Alexander Milne, recibió el osito de felpa de la lujosa tienda por departamentos Harrods como regalo de su primer cumpleaños, que se convirtió en la inspiración de la legendaria serie. Una píldora experimental podría tornarse fundamental en la lucha contra el COVID-19 gracias a su capacidad de prevenir las peores consecuencias del virus en las personas contagiadas.
El laboratorio estadounidense Merck planea solicitar pronto a la FDA autorización para comercializar una píldora que, según un ensayo clínico, reduce a la mitad el riesgo de hospitalización y muerte de pacientes con COVID-19. De aprobarse, este medicamento, llamado molnupiravir, representaría un gran avance en la lucha contra la pandemia al facilitar la reducción de las formas graves de la enfermedad. Merck informó el viernes que quiere presentar un archivo ante la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, lo más rápido posible, sin dar más detalles. Anthony Fauci, el asesor de la Casa Blanca sobre la crisis sanitaria, ya ha dicho que los datos del ensayo clínico fueron impresionantes. La noticia de la eficacia de este antiviral en particular es obviamente una muy buena noticia. La compañía nos informó y mencionaron que enviarán sus datos a la FDA de manera inminente. Los datos son impresionantes, dijo Fauci. Hubo una disminución del 50%. En el grupo de placebo hubo 8 muertes y en el grupo de tratamiento no hubo muertes. Eso también es muy importante y una muy buena noticia, destacó Fauci. Los tratamientos anti-COVID actualmente disponibles, como los anticuerpos monoclonales o el Remdesivir de Gilead, se administran por vía intravenosa. Tener una opción más fácil de implementar sería un regalo del cielo, señaló Natalie Dean, bioestadística de enfermedades infecciosas de la Universidad de Emory. Podemos tener tratamientos que también son efectivos, pero si uno es mucho más fácil de usar que otros, entonces su impacto en la población será mucho mayor, dijo a la AFP. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. Hablamos del béisbol de Grandes Ligas y los Bravos de Atlanta han logrado nuevamente el título divisional, pero esta vez tuvo una sensación distinta, más satisfactoria tal vez. Después de todo, este equipo languideció con más derrotas que triunfos durante buena parte de la campaña. Ha sufrido lesiones devastadoras e incluso debió capotear problemas legales. En la fecha límite para realizar canjes ha reconstruido esencialmente su grupo de jardineros. Pero ayer jueves los Bravos estuvieron ahí, bebiendo champaña, fumando puros y celebrando otro título divisional. Ian Anderson brindó otra actuación dominante en el montículo. Jorge Soler y Austin Riley dispararon jonrones y Atlanta se alzó con su cuarto título consecutivo en la división este de la Liga Nacional tras derrotar 5-3 a los Phillies de Filadelfia. Los Bravos ganaron por barrida la serie clave de 3 duelos a los Phillies, sus más cercanos perseguidores. Y en la otra costa, José Altuve fue enfático cuando se le preguntó lo que Carlos Correa significa para los Astros tras su batazo clave del jueves. Estamos aquí gracias a él, sentenció el intermedista venezolano. Correa llegó a 25 vuelas cercas en la campaña, la mayor cifra en su vida, con un leñazo de 3 carreras que guió a Houston a la coronación en la división oeste de la Liga Americana gracias a un triunfo de 3-2 sobre los Rays de Tampa Bay. Es el cuarto título divisional conseguido por los Astros en las últimas 5 campañas. En total, Houston acumula 10 banderines divisionales en su historia. Esto suena como algo bastante especial, consideró el boricua Correa. Los Astros disputarán los playoffs por 5ta campaña consecutiva, con lo cual ampliarían un récord de la franquicia. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenas Noches América para este viernes 1 de octubre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Feliz fin de semana y será hasta una próxima oportunidad.